Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien, como le digo cada lunes. ¿Sabe que descubrí que los argentinos nos sacan la ficha cuando decimos bien de bien y cuando decimos vamos arriba? Esas dos frases nos... así.
Y pipí cucú.
Bueno, pero esa es de Monzón. ¿Sabe que? Porque parece que estaba en Francia un día y le dijeron que se decía merci beaucoup. Él dijo pipí cucú.
Ah, mira.
Y ahí resolvió. Anduve por La Plata, le quiero mandar un saludo a toda la gente de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, bellísima ciudad, de donde salieron los redonditos de ricota, o la cofradía de la flor solar, que tenía una frase maravillosa, decían, existe la vida antes de la muerte. ¿Qué le parece? Hoy que andamos tan lleno de metafísica, una frase tan concreta, tan materialista, como decir que existe la vida antes de la muerte, es maravilloso, ¿no?
La verdad que sí.
Yo que soy pincharrata
la
y
pongo
ricotero,
en duda, ¿no? La pongo en duda.
Bueno, pero... tendríamos que probarlo. ¿Usted tiene evidencia científica de esto, profesor?
¿De que no es posible la vida antes de la muerte?
Sí.
Claro que sí. Esto no es vida, ya lo dijo.
Esto no es vida. Hoy vamos a recordar en esta introducción a mujeres vinculadas con la política. Yo elegí algunas, hay un montón, ¿verdad? Por suerte, hay un montón. Elegí alguna que seguramente usted la conoce. Elegí a Juana Zurduy, Sol del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. San Martín la nombró capitana porque juntó 200 mujeres y se enfrentó a los españoles en 1816. Está enterrada en Sucre y hay allí, también me contaba un amigo argentino, una bandera argentina original que es distinta a la que tienen ahora. Es blanca, celeste y blanca, en vez de celeste, blanca y celeste. Y que de alguna manera recuerda la gesta de Juana Zurduy. También quiero recordar a Matilde Pacheco. Matilde Pacheco, que le hizo la oreja a José Valle y Ordóñez, ¿verdad? La ley de la silla, la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer en 1907. Mire que Domingo Arena en el Senado decía, vamos a hacer una ley que realmente sea feminista, ¿no? Algo así. Adelantados, ¿verdad? Adelantados de un tiempo que, bueno, que por suerte nos anticipó y nos permitió vivir en un país que construyó una institucionalidad con algunas características bastante progresistas, ¿no?
El primer estado de bienestar del mundo.
Sin lugar, ¿verdad? Que parece que algunos dicen que era keynesiano, pero fue 20, 30 años antes de que Keynes llevara adelante esa política de promoción económica en favor de la ampliación de la ciudadanía. Quiero recordar también, profesor, a otra gran mujer vinculada a la política y es a nuestra gran querida profesora, ya fallecida, ¿verdad? Blanquita Gavín. Blanquita Gavín, que tenemos una placa en la Facultad de Ciencias Sociales recordándola, una luchadora, una gran profesora que dejó un legado maravilloso, que nos dejó a todos una enseñanza, una... En ella se condensaba una memoria política, teórica, en fin. Cuánto cariño transmito a toda la audiencia a través de este mensaje para esa profesora, ¿no? No sé, pero ahora capaz que lo puse un poco sensible, pero ¿qué tiene decir de todo esto, profesor?
No, me emocionás con todas esas cosas, sobre todo Blanquita, ¿no? Que la recordamos con tanto cariño. Yo estabas hablando y me acordaba de Rosa Luxemburgo, ¿no?
Rosita.
La Liga Espartaquiana, ¿no? Que fue, digamos, protagonizaron un intento revolucionario en Alemania que fue, digamos, un proceso sumamente. Estuvo a punto de constituir una república socialista, ¿no?
Y que fue traicionada por sus propios estudiantes o aquellos que estudiaban con ella luego cuando en la República de Weimar llevaron adelante, bueno, ese proceso parece que fueron los autores
de su asesinato,
¿no? En fin, hoy que estamos recordando a veces este proceso que está pasando en Argentina de empobrecimiento, de devaluación de la moneda, de gritos de viva la libertad, carajo. Y a veces parece que es el anticipo.
¿Sabes que Rosa Luxemburgo decía que la libertad es sobre todo la libertad de los que piensan distinto a nosotros? Para los que piensan distinto a nosotros, ¿no? En un sentido, digamos, de una libertad universal, digamos, ¿no? Un proceso de emancipación que supone a toda la humanidad y no solamente a los que piensan como nosotros.
Exacto, de pluralidad, sí. Y de la posibilidad de crecer a partir de la reflexión conjunta, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, profesor, por todo esto y mucho más, lo invito a que pasemos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana, porque hoy tenemos una entrevista muy interesante con una mujer que nos va a hablar de las mujeres.
¿Vamos arriba?
Vamos arriba.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Trabajo Social, Cecilia Espasandín. Enorme alegría tenerte en nuestro estudio hoy, Ceci. Bienvenida.
Una alegría, Ceci. Muchas gracias. Para mí también una alegría estar acá.
De verdad que hace tiempo que queríamos tener esta entrevista, pero claro, la agenda de la profesora es una agenda muy difícil, entonces tenerla acá, tuvimos que hablar con Paco Casal para poder conseguirla.
Eso no es cierto, lo sabemos.
Ceci, a ver, nosotros queremos hablar un montón de cosas contigo y seguramente algunas de las cuestiones que tiramos en la introducción te convocan. Pero antes de eso, contanos un poco cómo agarraste este camino, cómo te convertiste en investigadora, por qué se te ocurrió acumular por este lado. ¿Por dónde empezaste, Ceci?
Bueno, académicamente, así como investigadora, empecé justamente en el equipo docente de Blanca Gavín, por eso me convoca así tus palabras, en 2002, que ingresé al Departamento de Trabajo Social, y ahí empecé como ayudante, como grado 1 de ese equipo docente, y aprendiendo con ellas, y bueno, fundamentalmente con Blanca, ¿no? Que tanto tenía de esta curiosidad científica en todas las áreas del saber. En eso también pienso en Rosa Luxemburg, ¿no? Con esa intencionalidad de conocerlo todo, desde la ciencia natural, las ciencias físicas, las ciencias sociales, el mundo entero. Y Blanca tenía algo de eso, ¿no?
La Vernunft y la Verstand, decía Blanca, explicando la razón y separándola del entendimiento, ¿no?
Sí, sí. Ella siempre convocando a esto de la razón crítica, que también forma parte de la introducción de, ¿no?, de este programa, y que nos orientó mucho en ese sentido, de empezar a pensar los distintos temas de estudio desde esa interpretación, desde ese conocimiento crítico, de ir entendiendo esto de la dialéctica, que tanto nos cuesta pensar desde ahí. Y bueno, y en ese recorrido fue que terminé estudiando esta investigación de doctorado, que es un poquito lo que venía a contar, ¿verdad? En este tema que ustedes traen de las mujeres y la política, lo que yo estuve estudiando en realidad fue un poco cuáles fueron las ideas marxistas que circularon sobre la cuestión femenina en el Uruguay del 900, en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, en esa confluencia de ideas marxistas, ideas feministas, estudié las contribuciones de algunas figuras. En particular, estudié la figura de Paulina Luisi, pero no solo. Sin duda es como la figura que descolla, porque cuando llegas a ella es fascinante todo su, no solo su acervo de documentos que conservó, y entonces eso te permite tener una cantidad de material de estudio, ¿no?, histórico. Pero sino también porque es una persona que trabajó en muchísimas áreas de intervención, que se volvió una figura notable, con proyección internacional notable, y que de hecho tiene mucho sentido ahora cómo ha sido recuperada ya hace décadas, ¿no? Que hay muchas historiadoras estudiándola, sin duda Graciela Saprissa, pero pienso en Inés Cuadro, más en los últimos años. Pero pensemos que, bueno, que ahora la Escuela 83 va a llevar su nombre, pensemos el campus universitario que lleva el nombre de esta familia, de ella, ¿no? ¿Cómo ha sido una figura que en los últimos tiempos ha sido como
recuperada?
Exacto, sí.
Vamos a empezar por ahí entonces, para contarle a nuestra audiencia, ¿quién era Paulina Luisi y a qué partido se vinculaba, desde qué trinchera luchaba? Porque de pronto no todos tienen el conocimiento de Frugoni y otros pensadores que también formaron parte de su campo, de su trinchera, digamos, ¿no? Vamos a contextualizarlo, Ceci.
Bien. Paulina Luisi nace en 1875 y fallece en 1950. Entonces, claro, tiene una larguísima trayectoria vital. Ella fue la primera egresada de la Facultad de Medicina, es la primera médica del Uruguay. Ella en realidad nace en Argentina y a los pocos meses viene a Uruguay. Tuvo una vinculación con el Partido Socialista temprana, vinculada con Emilio Frugoni, con figuras socialistas de Uruguay, pero también de Argentina. Ella se vincula con las feministas socialistas médicas de la Argentina. Entonces, desde ahí hay muchas de su producción, desde esa vinculación estrecha con el feminismo socialista de las médicas. Y de los distintos campos en los que interviene, tiene algunos en los que particularmente se destaca. En particular, yo lo que estudié fue sus intervenciones en relación al trabajo y en relación a la política. Pero no se agota ahí su producción, uh-huh. ¿Verdad? Aparece vinculada públicamente al Partido Socialista recién en la década del 30. Ella es candidata a diputada en las elecciones del 42, pero también aparece como candidata al Comité Ejecutivo del Partido Socialista, o sea, es votada por bases. Aparece en su correspondencia, que yo estudié la correspondencia con el Partido Socialista, con Frugoni, con algunas figuras socialistas. Aparece su vinculación con el partido ahí, entre el 38, el 40, hasta mediados del 40. Antes, si bien aparece una afiliación más íntima con las ideas y las figuras socialistas, ella aparece como un representante del movimiento feminista pluripartidario, ¿no? Ella es esa, su batalla es el movimiento feminista, ¿no? Entonces ahí se desvincula públicamente de una afiliación partidaria única, porque está tratando de generar consensos comunes que orienten a esto que es su preocupación fundamental, la emancipación de las mujeres. Pensemos que en Uruguay los derechos políticos de las mujeres fueron aprobados en el 32, los derechos civiles en el 46, ¿no? Ella está en esa lucha, la emancipación de las mujeres. Yo encontré, y en esto hay antecedentes, como te decía, de las historiadoras que han estudiado, pero yo les quería compartir con ustedes algunas cosas que a mí me deslumbraron, ¿no?
Adelante, entonces.
A mí me deslumbraron sus intervenciones que pusieron el ojo en el trabajo doméstico de las mujeres. Ella en 1916 está diciendo el trabajo doméstico que hacen mayoritariamente las mujeres en el hogar es trabajo produce valor. Hay trabajo concreto, hay trabajo abstracto, hay desgaste físico y mental en la producción del alimento, en la reparación de la vestimenta, en el cuidado de los hijos, en la educación de los hijos. Es decir, ella está trayendo toda una discusión que en la década de los 70 el movimiento feminista marxista va a estar haciendo elaboraciones profundas y pensando cómo se relaciona el trabajo doméstico con la producción de plusvalores. Entonces, ella trae conceptos de la economía política y de la crítica de la economía política, porque en realidad es una discusión en el ámbito socialista, el trabajo doméstico. Eso es algo que yo no lo tenía tan claro, tan presente, y no sé si está tan presente en general. Uh-huh. Tiene ahí en su elaboración otras vertientes que se cuelan, ¿no? Ella está pensando su abordaje, su propuesta es la renta del Estado, está pensando como en una renta básica para las madres. Ella está hablando desde la voz feminista maternal, es el feminismo maternal el que aparece ahí. Ella está reivindicando que sean las mujeres las que realizan ese trabajo y que las mujeres entonces, a las mujeres se les valorice ese trabajo, ¿no? Está hablando también la voz médica, la voz higienista, porque ella está pensando en la perpetuación de la especie, en la descendencia sana y saludable, ¿no? También está esa voz ahí, sin duda hay otras vertientes, pero entiendo que está mucho la vertiente socialista que está en discusión de este asunto y que tiene que mucho que ver con las obras originales de Engels, de un Augusto Bebel, mismo de una Clara Zetkin, que en la Segunda Internacional son como las figuras que están hablando sobre la emancipación de las mujeres. El otro aspecto que me parece interesante traer, o uno de los otros aspectos, tiene que ver con su batalla contra la prostitución y la trata, ¿no? Porque algo de lo que me resuena todo el tiempo en ella es cómo los asuntos sobre los que trabajó tienen plena vigencia, ¿no? Entonces ahí aparece toda su elaboración sobre cómo es la mercantilización del cuerpo femenino, de cómo hay un fundamento económico en terminar en una opción de prostituirse, de cuál es el lucro que saca el Estado y el capital de esto, de cómo hay un proceso histórico de devaluación del trabajo femenino que acaba, ¿no?, teniendo estas expresiones. Y en ese abordaje de este asunto de la prostitución y la trata, y es, digo, no estoy trayendo datos concretos, ¿no?, pero digamos que ella fundó la Federación Argentino-Uruguaya de Abolicionistas, entonces hay como intervenciones concretas, no es una teórica, digamos, es alguien que está políticamente interviniendo en cada uno de los asuntos que abordó. En este asunto, además del abordaje de ir contra la reglamentación de la prostitución, contra una reglamentación que colocaba a las mujeres prostitutas en obligación de registrarse en salud pública y en el ámbito policial, contra esa reglamentación, ese armatoste policíaco de criminalización de la prostitución, es una de sus batallas, pero también está la batalla por la educación sexual, por traer en las escuelas el programa de educación sexual, otro asunto que no entra en la agenda, que es tan, ¿no?, tan resistida la educación sexual desde la infancia, que hablemos de eso, de romper con la dualidad de la moral, esta idea de que hay una moral no válida para hombres y otra para mujeres, ¿no?, está pensando desde ahí también, y está pensando en un abordaje asistencial. Y en ese ámbito está proponiendo la creación de servicios de visitadoras sociales. Entonces, a mí me pareció, digamos, una línea de indagación para seguir. Porque si bien nosotros siempre estamos con esta válida historiografía sobre la profesión, sobre nuestro origen profesional vinculado a la medicina como profesión subsidiaria, subalterna a la medicina, a los higienistas, y sin duda está esta impronta también en Paulina Luisi, también aparece acá una impronta feminista. Porque ella está pensando, cuando todavía no fueron creados, ¿no?, el Servicio Social Profesional, está proponiendo abrir una carrera profesional para las mujeres. Mujeres que, pensemos, no tienen derechos políticos ni derechos civiles. Y desde este movimiento feminista está ya queriendo abrir la inserción profesional. Y está defendiendo que sean las mujeres las que estén ahí. Entonces, me parece una línea de indagación sobre la que yo no profundicé, pero me parece fundamental ver qué influjo tuvo el feminismo en el origen de nuestra profesión femenina hasta el día de hoy. Predominantemente femenina.
Y probablemente con particularidades del caso uruguayo, ¿no? Si uno piensa en la profesión en otras regiones, en Brasil, Argentina y el resto de América, probablemente los orígenes estén bastante, un poco brutalmente, digamos, pero bastante apartados de una mirada feminista y estén más vinculados con expresiones más bien vinculados a la Iglesia católica, ¿no?
Sí, ahí en Argentina me parece que habría que indagar más los antecedentes. Sé que hay investigaciones en curso, sé que hay alguna tesis de maestría reciente, por ejemplo, de Laura Paradela, sobre este asunto del influjo del feminismo en los orígenes de la profesión en Argentina, uh-huh, y que también llega a través de estas feministas socialistas médicas, ¿no?, que son maestras asalariadas que estudian medicina, como el caso de Paulina Luisi, mientras son maestras, y que en las que ella confluye, ¿no?, esta impronta del feminismo y esta impronta del socialismo. Entonces habría que ver cómo conviven, no para sustituir una clara confirmación de cuál fue el origen profesional vinculado a la medicina, pero sí cómo conviven con otras tendencias ahí en juego, ¿no? Creo que en la Argentina es algo que también está en curso esa indagación.
Sí, es probable. Argentina se parece más a nosotros, uh-huh, de lo que nosotros queremos reconocer a veces. Es cierto.
Y después, bueno, tal vez contarles que lo que estuve tratando de ver también en esta vinculación de cuál era la afiliación política y cómo describir esa influencia del socialismo, del marxismo, y sobre todo, más que influencia, recreación, ¿no? Porque no hubo un implante del marxismo, sino que se recreó con otras vertientes que estaban acá, como estábamos diciendo, ¿no? Desde el positivismo, el higienismo, el darwinismo, muy presente en nuestros intelectuales, ¿no? En ellos, por lo pronto. Pienso en Paulina Luisi y Emilio Frugoni. mirando un poquito eso, cómo se ve claramente esa polémica revisionista que estuvo presente en la Segunda Internacional de Trabajadores y que derivó en esta, en este, entre esta división del movimiento socialista entre revisionistas reformistas y radicales revolucionarios, y que la revolución del 17, ¿no?, la revolución soviética, como partió las aguas, pero que era una polémica vigente y expresa en la Segunda Internacional, ¿no?, que se disolvió en el 14. Y bueno, y cómo esta polémica también se puede ver en la conformación socialista de estas figuras, ¿no? Porque está muy presente en Paulina Luisi un socialismo reformista y de trazos bien evolucionistas, ¿no? El socialismo aparece como una etapa necesaria, como la siguiente de una sucesión de etapas. Eso está claramente en los escritos, pienso yo, de Emilio Frugoni. Pero al mismo tiempo es muy, muy audaz, ¿no? Porque en el Congreso de Mujeres de 1936 ella trae la moción de declarar la necesidad del socialismo en cualquiera de sus vertientes, ¿no? O sea, cómo ella está reivindicando esto y predominantemente mirando desde ese lugar del socialismo reformista, ¿no? De que, bueno, de que es por vía de paulatinas reformas en los marcos de la sociedad capitalista que vamos a poder hacer una transición al socialismo, y que esto es en los marcos de este Estado, y que esto es a partir de una gradual democracia integral. Entonces, también ahí nos muestra un poco, bueno, cuáles son las convicciones y también cuáles son, digo, los límites y las posibilidades de ese pensamiento reformista que estaban proponiendo, ¿no? Sobre eso también estudiando.
Mientras hacías este relato, Ceci, inevitablemente me iba unos cuantos años para atrás de Paulina Luisi a un texto de Friedrich Engels que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado, y que tiene una profunda vigencia, ¿no? En el sentido de que es tan elocuente ver cómo la necesidad del patriarcado, una palabra que hoy aparece recurrentemente y por suerte, ¿verdad?, hay allí, digamos, como en esa necesidad, en la necesidad de la herencia, en la necesidad de tener un primer hijo varón para que fuera el heredero, la obligación de recluir a la mujer en el ámbito doméstico, en esto de que uno puede saber si el hijo es de una mujer porque está embarazada y físicamente se le nota el embarazo.
Madre y una sola.
Madre y una sola. Pero ¿quién es el padre, no? Entonces, asegurar quién era el padre era condenar a la mujer a la cárcel de la vida doméstica y al mismo tiempo inventar la prostitución, ¿verdad?, para poder resolver esas cuestiones que a veces uno se crió en ese mundo donde las necesidades de los hombres parece que eran como privilegios naturales, ¿no? Mientras tanto las mujeres quedaban recluidas en el ámbito doméstico justamente para poder asegurar que el hijo primogénito fuera el heredero del patriarcado, del patrimonio, de la riqueza, y es un invento muy de la sociedad occidental y propietaria, ¿no? Y nos hemos criado en ese mundo. ¿Cómo dar vuelta a esto? No han pasado 100 años de estas reflexiones de Paulina Luisi, 150 de las reflexiones de Friedrich Engels. ¿Cuál es el escenario actual para la vigencia de estas reflexiones? ¿Cómo estamos viviendo hoy a partir de esto que Paulina Luisi atenta y oportunamente traía y reflexionaba con mucha preocupación?
Sí, coincido, ¿no?, en esta lectura de recuperar los legados, ¿no?, porque hay como cierta desacumulación de ideas también. Todo parece ser como que empieza con nosotros y desde ahí hablamos. Y bueno, y cómo hay tanta acumulación de ideas y de propuestas de transformación, ¿no?, que para nuestra profesión es como siempre un tema tan, tan presente y tan, tan norte, tan orientador, ¿no? Yo pienso que no que uno de los asuntos es esto de recuperar. Yo creo que en esto de cómo una obra como la de Engels, que ubica el proceso histórico de devaluación del trabajo femenino, de cómo quedó retirado de la esfera de la producción social, como si todo lo que hacemos en el hogar no contribuyera a la producción social, eso es algo que me parece que es esencial, ¿no? Retomar lo dicho, retomar lo hecho, retomar lo estudiado. O sea, hay una pista en ese sentido. Después me parece que también hay una pista en el sentido de ver sus contradicciones, ver sus ambigüedades, por qué lo dejamos, por qué se dejó de lado también, ¿no? Entonces, uh-huh. también tienen una visión de época todavía muy vinculada a una idea de la mujer como naturalmente madre. Claro. Hay una idea de, hay también prejuicios sexistas en sus lecturas. Hay también, sobre todo, no sé, en las obras originales, pero también después en quienes pensaron a partir de esas obras originales. Sin duda, en la época de Paulina Luis, de Emilio Frugoni, y en esa época, acá mismo en Uruguay, hay discusiones colocando a la mujer bajo argumentos de que, bueno, que tiene cierta debilidad física. Pensemos toda la discusión sobre la reglamentación del trabajo femenino, ¿no? El proyecto de Emilio Frugoni. Ahí hay toda una argumentación sobre la mujer que con su debilidad física tendría que ser excluida del horario nocturno, de los trabajos pesados, tenía que velar por la moral, ¿no? El horario nocturno, las mujeres trabajando en el nocturno, ¿qué pasa con la moral? Entonces, digamos, también hay mucho sustrato sexista en la argumentación claro. socialista de la época. Claro. Y eso también me parece que hay que traerlo, clarísimo. ¿No? Porque son ambigüedades.
Y bueno, muchas de las cuestiones que planteaste del pensamiento de Paulina Bicis son más hoy tremendamente polémicas, ¿no? Esto de pensar en una profesión vinculada a los cuidados, que ya de por sí era pensada como una profesión femenina, ¿no? El pensamiento abolicionista, ¿no? Porque sin duda la experiencia indica que la regulación del Estado de algo que es brutal y es terrible, porque tal vez la prostitución, y sin tal vez, debe ser uno de los procesos de cosificación más absoluto y más brutal que podemos ver en nuestra sociedad. Sin embargo, digamos, el abolicionismo lo que genera en sociedades, por ejemplo, como la norteamericana, donde la prostitución es un delito y por lo tanto la persecución a las prostitutas es terrible, ¿no? Y obviamente no genera, digamos, una ventaja para todo lo contrario, ¿no? Es esto que señalabas vos, Diego, de alguna forma la vinculación de las prostitutas a partir de regulaciones que son manejadas por la policía, pero que en los lugares donde de alguna forma la prostitución está abolida, es la policía la que se ocupa de la persecución de la prostitución. Entonces, estas cuestiones muy contradictorias, ¿verdad? Que uno que actualmente son debates absolutamente pertinentes, ¿no? Y que son absolutamente actuales.
Porque además, si es algo que de hecho va a suceder, es mejor que la regulación permita generar algunas mínimas condiciones de higiene y de cuidado. Eso sería ante dejarlo como liberado a la oferta y la demanda, que sería como condenar a las mujeres a la persecución policial, como decías tú, o a
o al abuso de todo tipo. Claro, abuso, ¿verdad? De todo tipo. Sí, y claro, es un poco, me parece que en otros términos, políticas de reducción del daño, ¿no?
Exactamente.
Que permiten determinadas cuestiones que todos sabemos que son tremendamente dañinas, pero que la regulación hace que por lo menos estén protegidas, cuidadas, ¿no?
De alguna manera es lo que aparece en los discursos socialistas reformistas, ¿no? Digamos, en ese ejemplo, es el ejemplo, claro, tal vez más brutal, pero en general son propuestas de mitigación, ¿no? De que en el mientras tanto, esta inclusión de ciertas reformas para que al futuro lleguemos al horizonte del socialismo. Entonces, de hecho, Paulina Luisi plantea un poco así, bueno, precisamos algunos servicios, ¿para qué quiere a la hoy trabajadora social? Y bueno, para algunos servicios de asistencia, de persuasión a las mujeres prostitutas para que tengan un control sanitario sin el recurso de la fuerza represiva.
Exacto.
¿No? Entonces, bueno, es desde ese lugar persuasivo, del control, del consenso. Entonces, bueno, pero yo sé que esto es un tanto contradictorio con un planteo abolicionista radical, sostiene. Claro. Pero bueno, es lo que hoy en día se precisaría para transitar esta problemática. De alguna manera nos ubican en las contradicciones de la reforma y la solución radical en el que se mueve la asistencia.
Porque,
¿no?,
ese abolicionismo radical sería un poco utópico, y entonces antes de quedarse pensando en la utopía y no hacer nada, es preferible generar algunas instancias concretas que puedan mejorar en parte esa situación, ¿no?
Yo creo que, no sé si es utópico, pienso que ella está en esos marcos del socialismo reformista. Si uno pensamos en otras mujeres de la época que conviven con Paulina Luisi, como una Clara Zetkin, que es también una que es citada por Paulina Luisi, porque ella cita muchísimas personas, entre ellas a Clara Zetkin, bueno, ella en realidad está transitando esa polémica reforma y revolución con otras prácticas,
tono,
¿no? Digamos, ella está claramente en la Tercera Internacional, está con la Revolución Comunista, está, y ahí está pensando la emancipación de las mujeres en revolución,
claro,
¿no? Es eso, y es una revolución que se está haciendo, no parece ser que haya sido en sus primeros momentos utópica, se estaba haciendo la revolución y bueno, y hay mucho antecedente de estudios sobre cuáles fueron todas las reformas revolucionarias que se hicieron en esos primeros brevísimos años de la Revolución Soviética para la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que es en esos cuadros socialistas reformistas que Paulina Luisi está pensando. Ahí, no sé, a mí me llamó un poco la atención su último libro, que no lo editó, y que se llamaba Bajo el signo de Marte, que fue encontrado por una historiadora española, si no me equivoco, y publicado en 2015, y es ella reúne su frente, en esto que ella tenía muchos frentes de lucha, su frente de lucha en la Revolución Civil Española, y, perdón, el volumen, y ahí... ella junto con otros uruguayos, ahí ella creó el Comité Uruguayo Pro Casas para Niños de la España Leal, ¿no? De los republicanos, del bando republicano. Ellos estuvieron desde Uruguay, ¿no? Sabemos cómo se tocó tan fuerte la Revolución Española.
Leímos de Carlos Marín Papeles de Plomo, la contribución que se hacía desde acá para la Revolución Española, entre otras cosas juntando papel de plomo de chocolate para hacer municiones.
Imagínate. En ese libro, que ella no publica en vida, reúne las cartas que mandaba a los niños, y los niños le mandaban a ella como la abuela, ¿no?, de niños refugiados en esta casa de acogida de niños en Valencia, que fue financiada por los fondos uruguayos, y ella es una de las que dirige este comité. Y ella escribe en ese manuscrito varias, se ve que lo quiso editar en varios años, ella está haciendo el prólogo de ese libro. Y ese y el último prólogo, que es creo que del 47, es francamente pesimista. Y ella está ahí hasta trayendo que, bueno, el horizonte es el comunismo, ¿no? Algo que no lo vi presente, tal vez hay mucho más estudio sobre esto que yo desconozco, pero yo no lo vi presente en su trayectoria de discursos y conferencias, ni editadas ni no editadas, donde parece ser que, bueno, que el horizonte, o sea, para poder transformar, pareciera ser que es una transformación más radical que esta paulatina reforma en los marcos del capitalismo que podemos hacer, ¿no? Entonces, pero no lo publicó, entonces quién sabe si estaba convencida de eso o no.
Claro.
Y qué otras lecturas habría que hacer sobre eso. Pero sin duda, digamos que esa polémica, yo entiendo que sigue teniendo. Uh-huh. Esta cuestión de pensar reforma y revolución sigue siendo un debate para pensar en profundidad hoy. Entonces pienso que también hace a cuáles son las posibilidades de emancipación radical, de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres hoy, con propuestas necesarias pero limitadas en los marcos de la reforma dentro del capitalismo. Yo
claro.
Pienso que tiene límites que no pueden ser ultrapasados, que vamos a seguir en esta división sexual del trabajo, como tantas otras divisiones que nos coloca el capitalismo, pero que sin duda una sigue siendo la división sexual, ¿verdad?
Sí, claramente. De alguna manera siento que Paulina fue transitando con su tiempo, ¿verdad? En este inicio de siglo XX, que seguramente a los habitantes de ese tiempo les permitía una mirada de largo plazo, imaginando un proceso de evolución, esto de que parece que vamos a ser mejores en el futuro, ¿no? Y que Walter Benjamin en las tesis sobre la historia un poco pone en duda, ¿verdad? Esto de si realmente estamos caminando hacia un lugar mejor o si realmente estamos quietos mirándonos todo el tiempo en un mismo lugar, ¿no? Y que de alguna manera luego siento que camina con ese Uruguay del 30 y del 40 en donde hay un proceso a partir de la crisis del 29 de emergencia, de un capitalismo entre comillas cuidado, donde se genera empleo público, donde se hace el pacto del chinchulín y se genera empleo público con ANCAP, y que de alguna manera desemboca en el neovallismo, que también genera allí algunas leyes, los consejos de salario, entre otras cosas, donde hay un crecimiento de la industria que termina desembocando en ese proceso de sustitución de importaciones, y que seguramente esas posibilidades le permitieron pensar un futuro mayor, con posibilidades fructíferas, digamos, que hoy parecen estar congeladas, ¿no? Si uno mira el tiempo que está viviendo y siente que el mundo se está agotando en cuestiones medioambientales, que las guerras continúan existiendo a pesar de un montón de derechos humanos y derechos recontrahumanos que firman las convenciones internacionales. Tuvimos una dictadura en los años 70, cruel. Entonces, en fin, es difícil hoy pensar como podía pensar Paulina en el futuro. Ceci, ¿cómo sentís hoy esta reflexión, por decirlo de alguna manera, esperanzadora que traía Paulina sobre el futuro? ¿Cómo pensamos hoy ese futuro?
Yo pienso que no hay alternativa para el capital.
Ajá.
Pero hay alternativas para la humanidad.
Bien puesto ese punto y aparte.
En ese sentido, me parece que hay fermentos, y los habrá, y me parece que el movimiento feminista es un movimiento que hoy aparece muy fermental, y habría que ver qué capacidades de articulación de propuestas revolucionarias tiene, pero es fermental. Por algo nos convoca, exacto, ¿no? De todas las trincheras, no todas, pero muchas. Y me parece que de alguna manera mueve lo que es la organización familiar tradicional y cómo la familia continúa siendo un lugar de reproducción de sistema de valores para levantarnos, ir a trabajar y volver, desear el fin de semana, la licencia, digamos, mueve. La familia sigue siendo un espacio donde hay posibilidades de poner en cuestión cosas, relaciones afectivas, sociosexuales que muevan algo del sistema de valores que reproducimos día a día, ¿no? Entonces, yo pienso que hay algo de eso que tiene fermento en el movimiento feminista, y también pienso que hay otras tentativas de volver a controlar los procesos de trabajo. Hay tentativas de trabajo colectivo, hay todavía perviven todavía tentativas comunitarias de producción. Hay algo de que tenemos que volver a controlar nuestros procesos de producir nuestros medios de vida. O sea, la humanidad lo ha hecho en la historia. Este es un instante en la historia de la humanidad que justo nos tocó vivir.
Exacto. Un poco pensando con Bourdieu, ¿no? Esto de que nos plantean esta crisis como una crisis de un fatalismo tremendo, y que hay que quedarse tranquilos, que esto es solamente un invento humano que puede ser retransformado y plausible de ser modificado, porque es algo que los seres humanos pusimos arriba de la mesa, no es que viene con el mundo. Entonces tiene todas las posibilidades de transformación. ¿Usted iba a decir algo, profesor, y yo le caminé por arriba?
No, estaba pensando un poco en esta reflexión que están haciendo, que porque si uno piensa en la historia, ¿no?, que es nuestro principal combustible para pensar, ¿no? La humanidad se ha enfrentado a situaciones mucho más terribles que las que nos podemos estar enfrentando ahora, ¿no? O igual terribles, si quisiéramos. Yo creo que lo que justamente hay un elemento que vuelve esta vida que estamos teniendo como terrible es la cancelación de la esperanza en un mundo mejor. O sea, esta cuestión pensar que este es el único mundo posible, claro. Y que en todo caso las cosas solo pueden empeorar. Hay ahí algo de lo que hace más terrible la vivencia de esta vida tan, tan mediocre que vivimos, ¿no? Esa pérdida de un proyecto que aparezca como posible, ¿no?
Hay una cuestión ahí, un manto ideológico que Zizek trae con muchísima claridad. Cuando dice, cuando pone este ejemplo, ¿no? De que dice la humanidad está a punto de destruir el planeta. Tenemos el calentamiento global, tenemos ahora la central de Fukushima en Japón que va a tirar el agua residual radiactiva al Océano Pacífico, y bueno, y eso parece una catástrofe inminente. Entonces, los seres humanos parece que tenemos esa capacidad absoluta de destruir el planeta. Y cuando uno propone una alternativa mucho más simple y sencilla como la de cambiar el modo de producción, dice, eso es imposible, es utopía, eso no está a nuestro alcance. Entonces, está a nuestro alcance destruir el mundo, pero no cambiar el capitalismo, ¿no?
Sí, eso no es Zizek, ¿sabes? ¿No?
Un
historiador británico, ahora no se me fue el nombre. Bueno, comunista, por supuesto.
Si lo vamos a dejar a Zizek por ahora.
Sí, dejémoslo por ahora a Zizek.
Ceci, seguramente hay cuestiones que vos trabajás en esa tesis que podríamos seguir trabajando, ¿no? Pero ¿con qué te quedas? ¿Con qué conclusiones? ¿A dónde llegaste? ¿Cuál fue el puerto de todo ese trabajo? ¿Cómo de alguna manera reuniste ahí un sumario, una síntesis de todo lo que lograste encontrar?
Bien. Ahí me parece que la riqueza, si yo tuviera que decir brevemente, la riqueza de la investigación para mí, uh-huh, es encontrar las alternativas, un poquito de esto que estamos hablando, para unir, las alternativas a ciertas transformaciones en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Las alternativas que fueron puestas en acto en figuras durante su vida, porque yo creo que hay algo de eso, ¿no? De cómo nosotros traemos la teoría, pero la teoría se carne en figuras concretas que hicieron su vida, y su vida fue plagada de fisuras y de contradicciones y de ambigüedades, y esto también para mí fue un aprendizaje, ¿no? Porque no fue solo estudiar, bueno, cómo Engels pensó esto, cómo lo pensó Bebel, cómo lo pensó Clara Zetkin, cómo lo pensó Frugoni, cómo lo pensó Paulina Luisi, sino cómo lo hicieron, ¿no? Claro. ¿Cómo hizo carne? Eso es para mí lo que más me deslumbró en ese sentido, conocerla. Y en eso, claro, en el conjunto de figuras estudiadas, como descolló Paulina Luisi, que claro, me deslumbró, ¿no? Y me deslumbró, creo que también por todas sus ambigüedades, también por eso. Yo creo que en ellos está la vigencia de los asuntos que trataron, de los cuales ya mencioné, y también la vigencia de parte de sus alternativas de transformación. Eso es lo que yo me llevo. Uh-huh. Pienso que para el trabajo social, que tiene la intencionalidad transformadora, y creo que qué mejor ámbito profesional que este para pensar cómo cambiar, uh-huh, y cuáles son los fundamentos de las desigualdades sociales cuyas, uh-huh, expresiones trabajamos, intervenimos. Me parece que recuperar el legado de personas que quisieron, hicieron para transformar la sociedad, es importante.
Recordaba una autora que traía esto de que los arreglos familiares, para no llamarle la familia, porque la familia es un invento de algún teórico que imaginó un tipo de arreglo familiar que es muy parecido a un reclame que me acuerdo que iban al cine, el papá iba manejando, la mamá iba al lado sonriente y los nenes iban atrás comiendo pop, un nene y una nena, ¿no? Esa es la familia, pero los arreglos familiares, que son los de la vida real, de alguna manera no son lugares de felicidad a priori, ¿no? Sino que son lugares de disputa generacional, de disputas económicas, de priorizar qué se compra con el dinero que entra, a quién le corresponde, y que seguramente en ese mundo patriarcal en el que nos criamos, la decisión de lo que se hacía con el dinero estaba muy atravesada por ese rol del hombre ganapán. Y en esto te quiero preguntar, si es que capaz que interpreté mal, pero ¿le podemos cobrar a Engels que cuando recluye a la mujer en el ámbito doméstico olvida ese rol que significa para la producción?
Pero no es Engels que la recluye.
No, por favor. en su reflexión teórica, cuando analiza el lugar de la mujer a partir de la necesidad de que el patriarcado coloca para sostener la herencia, pone a la mujer adentro de la casa. ¿Olvida Engel ese lugar de la mujer de sostener o de crear los cuerpos que el capital necesita, un poco en los términos de Berthaud, que hablaba de la reproducción antroponómica? Es decir, ¿cuánto favor le hace a la producción de plusvalía la reproducción de los seres humanos adentro de la casa, y que eso es un trabajo de la mujer que queda invisibilizado y que de alguna manera sostiene al hombre que vuelve de trabajar 10, 12 horas y que encuentra en la familia un lugar para recomponer su energía y volver al otro día a la fábrica? ¿Le podemos cobrar el olvido de pronto de no haber reconocido ese lugar para la producción que tenía la mujer y la familia o no? Es una pregunta que yo me hice mientras te escuchaba, ¿no? Porque capaz que ese lugar de hombre no lo pudo ver, ¿verdad? Porque tampoco podemos deshistorizar a las personas, ¿verdad? No podemos pedirle a una persona de 150 años atrás que tuviera la reflexión que uno puede tener hoy con el acumulado de reflexiones, sobre todo de mujeres que ayudaron a enriquecer nuestro pensamiento. Pero ¿se lo podemos cobrar? ¿Cómo lo ves vos eso?
Eso se lo cobran el feminismo marxista, no, por ejemplo, pensando en Dalacosta, ¿no? Se lo cobran a Engels en la década del feminismo marxista de la década del 70. Uh-huh. Pero es cierto, no están pensando en el trabajo, cuánto del trabajo doméstico interviene de manera invisible en la producción del plusvalor, o sea, en la jornada laboral asalariada. No están mirando eso, no lo miraron, no lo dijeron. Pero sí está diciendo, no, me parece que es importante marcar, que no está recluyendo a las mujeres en el trabajo doméstico, sino justamente diciendo, miren que esto no es natural. Uh-huh. Esto es un momento histórico de la humanidad en el que surge la propiedad privada y la necesidad de la transmisión hereditaria de la propiedad privada, y de ahí la importancia del control de la sexualidad femenina. Uh-huh. Y del trabajo femenino. La opresión de un sexo sobre otro es la primera forma de esclavitud, dice. Exacto. Engels, ¿no? Entonces, al contrario de ocultar y de enquistar a la mujer en el trabajo doméstico, está diciendo, miren que esto es producción social. Claro. Ahí hay producción en el ámbito doméstico, pero queda ubicada en un lugar de esclavitud.
Claro.
Y ese lugar es sacudido para Engels con el surgimiento del capitalismo, en que la mujer ahora, desde su lectura, aparece insertada en el mercado de trabajo como trabajadora asalariada. Y digamos, hay algo de la dependencia patriarcal que se mueve ahí, ¿no? Entonces, que también permite la emancipación jurídica en relación a... Hay algo que se mueve, pero eso no se va a poder mover del todo. Va a decir, la división sexual del trabajo, que ubica al trabajo femenino en un lugar de depreciación, con todas sus consecuencias, se va a mantener, porque el capitalismo funciona por divisiones. Claro. Divisiones étnico-raciales, divisiones de género, entonces entre naciones. Entonces hay algo de lo insuperable que no es porque sea algo naturalmente así, sino que hoy en el momento histórico del capitalismo que todavía vivimos sigue, ¿no?, operando esa división sexual. Pero al contrario, sí.
No, me quedé pensando en esto que decía, ¿no? Como que hay algunas indicaciones de Marx al respecto, ¿no? De cómo en los momentos en que la mujer sale al mercado de trabajo, de alguna forma queda en riesgo absoluto la reproducción de la propia clase trabajadora, ¿no? Y hace referencia, por ejemplo, a los cordiales que se usaban para matar a los niños cuando era inviable su manutención porque la mujer salía al mercado de trabajo, ¿no? Y como esas situaciones que generalmente estaban asociadas o a las crisis o a los momentos de auge, donde la mujer salía al mercado de trabajo porque, bueno, había salarios importantes y por lo tanto convenía salir, muchas veces eso dejaba, y hay estudios que muestran cómo en los momentos de auge, en los momentos, digamos, donde de alguna forma los salarios eran mejores, empeoraba las condiciones de los niños, ¿no? Porque los niños eran dejados y no eran acompañados, cuidados por su madre, ¿no? Que salía al mercado de trabajo. Y me quedé pensando, ¿no? Esto que tú traías y porque de alguna forma esto tiene que ver con trabajo concreto, pero salvo con el servicio doméstico, el trabajo de reproducción sigue siendo trabajo concreto, no se convierte en trabajo abstracto. Y esto tal vez sea el debate que haya que dar, digamos, en este sentido, decir, bueno, mercantilizar los cuidados, o sea, convertir los cuidados en trabajo abstracto o mantenerlo como una reivindicación, capaz que con la participación de los hombres en los procesos de cuidado, en trabajo concreto. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no?
Yo pienso que en la argumentación, por ejemplo, que da Paulina Luis y que hace que a mí me llamó la atención que fuera estas categorías de la economía política para distinguir trabajo concreto, trabajo abstracto, ella lo que está tratando de colocar es acá también hay gasto de energía, ¿no? Músculo, el trabajo cerebro, concreto. Trabajo abstracto, ¿no? Gasto.
¿Pero o sea, qué
que
yo mercancía puedo, se produce cuando vos en los procesos de cuidado?
Lo que van a decir, porque para Paulina Luis es la humanidad entera, ¿no? Por eso la renta del Estado para todas las madres. Pero lo que van a decir las feministas marxistas que es lo que estás produciendo es la mercancía fuerza de trabajo, ¿no?
Bueno,
entonces,
claro.
En ese sentido. Claro. Pero mismo así, mismo diciendo, bueno, lo que estás produciendo es la futura fuerza de trabajo, o estás reproduciendo, ¿no? Ayudando a que se reproduzca la presente fuerza de trabajo que hoy está, tu esposo, tu marido, los que están, ¿no? En el mercado de trabajo, igual así, igual aunque no pienses en términos de reproducción de fuerza de trabajo, estás pensando, mismo para quienes no se están insertos en el mercado de trabajo, vos decís hay un conjunto de trabajos necesarios, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, de producción que no se mercantiliza ni siquiera, pero está presente y no vista, ¿no? Y no considerada, y mismo con la mejor de las distribuciones equitativas sigue siendo un conjunto de trabajo diario hecho, ¿no? No sé si que lo que queremos es mercantilizar eso, pero lo que no parece ser es reconocido como parte de la producción social que hacemos.
Claro.
No,
eso sin duda. Un trabajo no retribuido, claramente, digamos.
Hay un pasaje de sí, Ceci,
no, y me quedé pensando, porque en tu pregunta de esto sobre si se lo podemos asignar a Engels, sí, yo entiendo que hay una contribución muy grande y poco vista y poco traída sobre el trabajo doméstico en Engels, y al mismo tiempo me parece que tiene límites de época, como vos decías, y en esto de cómo ver con ojos moralizantes a las mujeres que trabajan y dejan a sus hijos, ¿no? O sea, Marx llega a hablar de desnaturalización materna. O sea, la maternidad es un destino y eso es visto por ellos, ¿no? Y también por Paulina Luisi. La maternidad no es una elección, ¿no? Si bien quiere la despenalización del aborto, igual la maternidad es algo que, mismo en el horizonte de la sociedad futura, pareciera ser que las mujeres van a querer seguir siendo madres, todas ellas. No sabemos nada de la paternidad, pero de la maternidad es así. Y eso está en el horizonte de una Zetkin, de un Bebel y de un Engels, ¿no?
Claro.
Hay ahí también límites de época.
Hay como también esta idea que es las mujeres como portadoras de la moral. Los hombres parece que no tuvieran ningún principio moral, que están compitiendo en el mercado, y las que de alguna forma mantienen, digamos, la moralidad, y en esto de las profesiones femeninas eso queda reproducido claramente, ¿no? La maestra, que es la que tiene que reproducir los valores de la sociedad burguesa, es básicamente una mujer, ¿no?
Por eso también es interesante pensar desde ese lugar la potencialidad que tiene el movimiento feminista, claro. Porque está colocando ahí cuestiones, en el sistema de valores. No sé si claro. Eso es tan visto. Yo pienso que ahí están sí, rompiendo un poco con esta reproducción que vos traes de la esfera moral, claro. De la sociabilidad, pero en la esfera moral.
¿No? Hay algunas referencias, digamos, a los organismos internacionales, en el sentido de decir, bueno, siempre es mejor transferir dinero a una mujer que lo va a gastar en leche, pan, que a un hombre que probablemente lo gaste en el bar en alcohol, ¿no? Esta cuestión está presente en la reflexión de los organismos internacionales, y por eso las transferencias de renta generalmente buscan ser transferencias a las mujeres, ¿no?
y está presente en la vida cotidiana, porque no sé si es un mandato o no sé qué qué, pero uno ve que la violencia, que la mano con un arma, el golpe, viene generalmente del hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces,
o del hombre hacia el hombre tampoco.
Y del hombre hacia el hombre, ¿verdad? Claro. Pero entonces está, en algún punto ahí, no sé si es un mandato o es una condición de
es
época.
Es una cuestión cultural, ¿no? Digamos, cultural. Si uno mira la prensa hoy día y se entera que las prisiones de mujeres están creciendo cotidianamente, que empiezan a aparecer fenómenos que uno imaginaba solamente en las cárceles de varones, digamos, en las cárceles de mujeres, como torturas, secuestros y demás. Ayer o antes de ayer escuchaba, ¿no?, estas situaciones de mujeres secuestradas por otras mujeres por deudas de drogas. Y esta cuestión que no las imaginaba, mucho más asociado, sigue estando por supuesto mucho más asociado a la órbita masculina, pero que empiezan a aparecer expresiones en la órbita femenina. Viene creciendo exponencialmente la prisión de mujeres, y con estas situaciones dramáticas que uno imaginaba propias de la prisión de varones, ¿no?
Sí, sin duda hay una violencia social generalizada, sí, pero que está muy, digamos, que es paradigmático, los femicidios,
sin,
¿no?,
hablar,
sin,
claro,
hablar. Entonces, ¿cuánto de esto viene atrás con el control de la sexualidad femenina? Claro. ¿Cuánto de estos autores, de estas personas, nos fueron mostrando eso, ¿no?
La diferencia física, la fuerza física, que seguramente viene como una herencia cultural de ese lugar de dominación en el que los hombres se hicieron dueños de las mujeres, ¿no?, y las convirtieron en un objeto de consumo, de alguna manera.
Sí, la esclavitud latente en la familia, diría Marx y Engels, ¿no?
Sí, la verdad que yo me quedé con un montón de ganas de seguirte preguntando cosas. Iba a traer un pasaje de Engels, de la clase obrera en Inglaterra, pero me parece que lo voy a dejar para... Si no, me parece que el perillero nos va a tirar de las orejas.
Sí, claro.
Lo voy a dejar para un otro programa. Sobre todo porque me vino a la mente lo de la interseccionalidad que está tan presente ahora, y me puse a pensar en las mujeres irlandesas, pelirrojas ellas, que eran de alguna manera contratadas por el capital inglés. Y en aquel momento hacían como si Irlanda fuera lo que hoy de pronto es África, o cruzando el Mediterráneo para conseguir un trabajo del otro lado del continente africano, en Europa, en fin. La dominación tiene un montón de caras, según el tiempo que uno lo quiera mirar.
Vamos a tener que hacer otra entrevista pronto.
Yo digo que sí. Fue un encanto escucharte, Ceci. La verdad que me da una gran alegría, y además nos enriquece un montón escucharte, no solamente por lo que estudiaste en la tesis, sino porque desde siempre nos has acompañado, inclusive siendo una de mis primeras profesoras, así que lo voy a decir en vivo con el orgullo que eso significa. Enormemente agradecido que estés acá, Ceci.
Muchas gracias.
Tus primeras profesoras son una de mis primeras alumnas. Primeras en el sentido no de tiempo, sino de calidad, digamos.
Cecilia Espasandina, agradecemos profundamente tu participación aquí,
gracias
en A Pie de Página. Y nosotros tenemos que cerrar el programa, profesor, con toda la pena del mundo, porque es un programa bellísimo el que estamos teniendo hoy, pero nos tendríamos que ir. Yo elegí una canción de Laura Canoura, Mujeres como yo se llama. No sé si a la Ceci le gusta, pero intenté encontrar allí una manera también de reivindicar lo femenino, reivindicar a las mujeres, cantado por una mujer.
¿Has abandonado esto de preguntarle a los
sí,
entrevistados?
Tomé el control de la música del programa.
Bien.
Y me provoca una satisfacción enorme.
Me parece una buena decisión. Muy autoritaria, por cierto, pero no.
Pero
el autoritarismo no necesariamente.
Yo tengo una vida autoritaria, aunque
sí,
no parezca, profesor. Bueno, nos tenemos que ir. Ceci, enormemente agradecido por su participación. Profesor, nos veremos el lunes que viene, ¿le parece?
Yo creo que sí, que volveremos.
Será hasta la próxima.
Por el mundo, haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia. Se ríen con mi risa y lloro si están tristes. Escriben cartas largas que hablan de la vida. Mandan besos que tocan mi corazón. Y viven tan cerca de mi casa, que siento el murmullo de sus voces entrar por mi ventana. Me invitan a su mesa, comparten pan y vino, me hacen sentir mejor que cuando estoy conmigo. Dicen cosas que tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí, son de mi sangre. Reparten lo que tienen y creen en lo que hacen. Logran que yo me sienta dichosa de ser parte de un mismo árbol con raíz y follaje.
A pie de página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.